Apenas nosotros sacamos esta denuncia, nos escribió inmediatamente el secretario de Transparencia de la Presidencia desde la Casa de Nariño, Andrés Hidárraga, y nos dice que ellos vienen desde hace unos meses con la lupa detrás de Al Desarrollo, Retsuma, y por supuesto detrás del señor Moisés. Así que, secretario, muchas gracias por atendernos a esta hora en W Radio. Y bueno, ¿qué han encontrado ustedes?
Hola Paula, muy buenos días a ti y a toda la audiencia, el equipo de la W. Falta una entidad, estamos hablando de un seguimiento efectivamente por posibles violaciones a los regímenes de competencia, de libre competencia. Estamos hablando de colusiones. Esto para los oyentes es, se ponen de acuerdo para generar precios en algunos casos artificialmente altos y quedarse con la contratación direccionada. Estamos hablando, por supuesto, de lo que era la alianza para la colombiana para de instituciones, Retsuma, más conocida como Retsuma, lo que era antes Edurrey, ahora es alianza para el desarrollo, al desarrollo. Pero hay una que ustedes no tienen en cuenta, que es Cluster Latam, que es otra entidad que también está representada por el señor Sebastián David Hernández Salazar, quien al parecer es el hijo del señor Moisés. Estamos hablando entonces de una serie de contratos que inician con una denuncia que tú hiciste, Paula, que tiene que ver con los botes de la UNAP. Desde ahí empezamos como a rastrear qué pasaba con ese tipo de contratos que se estaban dando directamente, vinculando, reitero, a esas tres entidades, Al Desarrollo, Retsuma y Cluster Latam. ¿Qué encontramos básicamente? Que hay una contratación que supera los 1.3 billones de pesos en los últimos 4 años. Hicimos un análisis desde el 2020 al 15 de enero del 2025, encontrando esa cifra. Casi que ninguna entidad se salva, ni el orden territorial ni el orden nacional. Estamos hablando de distintos objetos contractuales, en donde en unas ocasiones Retsuma y Al Desarrollo presentaron cotizaciones. Estamos analizando si efectivamente las cotizaciones buscaron a generar precios artificialmente altos. En segundo lugar, encontramos otra serie de contrataciones que no escapan, por ejemplo, los organismos de control. Estamos hablando de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por supuesto, hay que decirlo también, entidades de este gobierno, del gobierno nacional, sobre las cuales también estamos colocándole el ojo.
Sí, secretario, a mí me preocupa mucho que usted nos diga incluso que es más de 1 billón de pesos, 1.5 billones de pesos, y yo quiero saber qué han podido rastrear ustedes, dónde terminan estos recursos, porque lo que en su momento dijo el propio Alexander López es que ellos lo que hacen es tercerizar e incluso terminan personas naturales ahí metidas recibiendo estos millonarios recursos.
Pues imagínate que pues pasan varias situaciones. Es supremamente contradictorio que digan que son entidades sin ánimo de lucro cuando son entidades que claramente tienen un ánimo de lucro, hasta son pues dueños de callos en algunos lugares del mundo, y son efectivamente personas que hoy son multimillonarias. Entonces no estamos hablando de representantes legales que tienen un sueldo precisamente de 100 millones de pesos, sino estamos hablando de personas que, siendo representantes legales, siendo revisores fiscales, siendo principales o suplentes al frente de esas entidades, pues hoy son multimillonarios. Entonces, la explicación es para ellos. Ya le he pedido a la DIAN, díganos, por favor, ¿de dónde vienen los recursos de estas personas? Que reitero, no estamos hablando de personas millonarias, estamos hablando de personas multimillonarias que ahora nos dicen algunas fuentes que quieren crear hasta bancos, no encuentro con qué propósito. Entonces, es desafortunado entender que ese esquema de creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, en realidad tienen todo el sentido de ánimo de lucro. Estamos analizando con la DIAN si hay alguna posibilidad de algún tipo de evasión o elusión de impuestos por esta vía, pero estamos hablando de casi 1.5 billones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías, reitero, de cualquier tipo de entidad, de todos los órdenes, y ese es el llamado que estamos haciendo a la Fiscalía. Hoy radicamos en la Fiscalía General de la Nación, al igual que en la Superintendencia de Industria y Comercio, una denuncia para que sean ellos, la Fiscalía y la Superintendencia inicialmente, quienes establezcan si lo que estamos diciendo, si lo que tú estás diciendo, Paula, es efectivamente cierto.
Claro, secretario, es que incluso los mismos compañeros del señor Moisés nos decían, pero ¿en qué momento el señor Moisés pasó de ser representante a ser un marqués multimillonario en los mejores clubes de los Estados Unidos? Pero, Yoreli, usted también tiene una preocupación.
Sí, Paula, secretario, usted nos habla precisamente de este rastreo, este seguimiento que han venido haciendo a todas estas organizaciones y esos contratos que nos dicen siguen realizándose incluso en este gobierno. ¿Siguen con el mismo modus operandi? ¿No los ejecutan en su totalidad o en definitiva no ejecutan nada de estos contratos? ¿Qué han encontrado ustedes al respecto?
Hemos encontrado irregularidades como la de Red Suma con el contrato de los botes, donde en buena parte de los casos no tienen la idoneidad para ejecutar dichos objetos contractuales. Dos, hemos identificado también que en muchos de los casos la práctica pasa por cobrar un porcentaje de administración que presuntamente llega a la entidad, en este caso al Desarrollo, Red Suma o Cluster Latam, pero pues es de lo que entre comillas sobreviven. Estamos mirando qué dineros escapan, pero hay cosas muy curiosas. Estamos terminando de verificar, por ejemplo, que Red Suma se contrató a sí misma, porque es una entidad pública, un contrato de logística para ellos mismos que estamos verificando supera los 100,000 millones de pesos. Es decir, ¿será que por esa vía están moviéndose los recursos? ¿A dónde están los beneficiarios finales en últimas de los recursos de eso? Es lo que estamos verificando efectivamente con la DIAN. Pero fíjense que dentro de las cosas que trasladamos el día de hoy a la Fiscalía General de la Nación, encontramos muchas coincidencias. Por ejemplo, que el representante legal de la firma revisora fiscal GIA Colombia Group, la señora, donde estaba el señor Milton Fernando Cuervo y la señora Los Ángeles Escobar, terminan siendo representantes legales de otra entidad que controlan, es decir, ellos mismos haciéndose la revisoría fiscal de Red Suma. Y encontramos las mismas direcciones. Entonces, la revisoría fiscal que le hace el control y la certificación fiscal a Red Suma tiene la misma dirección que Red Suma. Los cambios de personas jurídicas coinciden en sedes en el norte de Bogotá para Al Desarrollo, Red Suma y Cluster Latam. La coincidencia señor.
Perdóneme, es que yo quiero ir un poco más allá, porque es que este asunto creo que incluso lo hemos hablado con usted en el pasado. Y aquí volvemos al tema de una estrategia que desde hace muchos años se inventaron, que es para hacerle el quite a la ley de contratación, a la ley 80. Y es a través de estos convenios que se firman con unas entidades gaseosas y que luego las entidades gaseosas pueden ejecutar vía contratación directa. ¿Por qué razón el gobierno no ha presentado una reforma para acabar con contrataderos como este y muchos otros que sirven para desviar la plata del país?
Iniciamos con la restricción a la reglamentación del presupuesto general de regalías el año pasado. Colocamos un artículo, propusimos un artículo a las comisiones económicas para impedir que contrataderos como estos metieran las manos en la ejecución de los recursos de regalías. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Congreso? Quitarlo. Lo volvimos a presentar y lo volvieron a quitar. ¿Por qué? Pues hay que preguntarle al Congreso. Tuve la desafortunada situación en torno a la cual efectivamente no hay voluntad política de parte del Congreso de impedir que los contrataderos se acaben. El pasado 27 de diciembre de 2024 expedimos la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, en la cual, entre otras cosas, se incluye un artículo que obliga a todos los ordenadores del gasto del gobierno nacional en principio y de los entes territoriales a que verifiquen, después de presentadas las ofertas, si esos que presentaron ofertas son controlados total o parcialmente por otros que presentaron las ofertas. ¿Para qué? Para evitar esas colusiones. Tienen que hacer una debida diligencia hoy los ordenadores del gasto, verificando que, por ejemplo, las direcciones de las personas que presentan las ofertas no coincidan, que los revisores fiscales sean distintos, los contadores y los suplentes, porque ese es el esquema. Es un acuerdo entre ellos, entre los mismos y las mismas, para quedarse con los recursos públicos. Entonces, en aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, tenemos una medida del control del gobierno nacional. pero necesitamos que el Congreso de la República nos pare bolas.
Claro.
¿Cómo es que nos tumban de frente dos veces un artículo para impedir que ejecutaran los recursos, imagínense, de las regalías? Pues se siguen campantes porque tienen espadachines, tienen escuderos en el Congreso de la República.
Sí, secretario, ya ustedes están haciendo revisión y rastreo sobre estos recursos. ¿Dónde terminan? ¿Se sacan del país? ¿Lavado de activos?
Efectivamente, todo esto, de ser cierto, es una labor de la Fiscalía. Puede terminar efectivamente en un lavado de activos, porque es que, ¿cómo se explica usted, siendo representante legal, teniendo un salario, por más que se gane, que usted diga los documentos que encontramos de seguridad social de la empresa al desarrollo, indican que hay personas que tienen ingresos por 10 millones y medio de pesos? Y entonces hoy resultan ser multimillonarias, como usted dice, en grandes clubes, y no sabemos de dónde sacan la plata. Entonces presumimos que aquí hay gato encerrado, pero reitero, es la Fiscalía General de la Nación la que en este cartel, este presunto cartel de contratación, tiene que ir a fondo y evidenciar si efectivamente los beneficiarios finales de estos recursos son esas personas que dicen trabajar sin ánimo de lucro.